En Agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país, PROMIN. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura y a todos los streamers que nos ven por YouTube en Agricultura TV. Un día más de fin de semana, donde vamos a disfrutar de una excelente conversación junto a nuevos líderes y ejecutivos de la alta minería en Chile. Estamos en PROMIN, soy Mauro Nova y comenzamos este nuevo capítulo donde hoy día tenemos una invitada nuevamente y por fin una mujer también. Tenemos a María Cecilia Yuneman, gerente general de JJ Ingeniería. ¿Cómo estás, María Cecilia? Bienvenida.
Muy bien, Mauro. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
No, por favor. Para nosotros es un honor tenerte acá. Sabemos que representas una empresa muy importante dentro de la minería, desde la ingeniería, porque tiene varias miradas que las estuvimos hablando previo a que iniciáramos el programa, pero tenemos harto para conversar en estos tres bloques de PROMIN, minería e innovación, que le llamamos nosotros. Así que aquí se junta, tú como invitada, respondes a ambas cosas.
Okay.
Al tema de la minería y al tema de la innovación.
Perfecto.
Así que vamos a comenzar por donde debemos. Que básicamente, María Cecilia, es que nos cuentes qué es lo que es JJ Ingeniería, qué es lo que hace y cuál es la propuesta que hoy día en Chile funciona dentro del mundo minero con ustedes.
Perfecto, bueno, gracias. JJ Ingeniería es una empresa de ingeniería que nace hace más de 30 años y que trabajamos hoy día con las principales mineras de nuestro país. Tenemos la fortuna de estar trabajando tanto como con Codelco, BHP, Antofagasta Minerals. Ah, okay. Y muchas otras que no quiero que se me quede ninguno de nuestros clientes.
Pero
nuestros tan queridos clientes, la verdad que estamos en la gran y mediana minería, okay, donde les damos servicios desde el desarrollo de ingeniería, partiendo desde la ingeniería de perfil. También hacemos con ellos control de proyecto y gestión de proyecto y los acompañamos hasta la puesta en marcha de muchos de sus proyectos. O sea, desarrollamos proyectos junto a ellos.
Desde principio a fin.
Desde principio a fin. Wow. Hoy día JJ tiene más de 2.400 ingenieros a lo largo de Chile. Tenemos oficinas en Santiago.
Eso te iba a preguntar. Supe que han tenido como han tenido un crecimiento bien explosivo los últimos años.
Sí, la verdad que los últimos 8 años hemos crecido 8 veces.
8 veces.
Esa es la realidad.
Wow.
O sea, fue un crecimiento, la verdad, que bastante grande.
Bien exponencial.
Sí, muy exponencial, pero la verdad que fue muy planificado y muy estructurado, así que nos ha permitido ir creciendo de una manera sostenible y con una buena percepción por parte de nuestros clientes que siguen creyendo en nosotros y pidiéndonos que lo acompañemos en desarrollar sus proyectos, que son proyectos que hoy día estoy una convencida que son demasiado importantes para el desarrollo de Chile, porque sí, claro, los proyectos mineros
y hay una activación hoy día, sin ir más lejos, esta semana en varias noticias está saliendo como que está entrando nuevamente una inversión muy potente a nivel nacional en varios tipos de minería.
Efectivamente, en los próximos 10 años se ve una inversión enorme en lo que tiene que ver en el rubro minero.
Claro, o sea que es importante ahora que tengamos las políticas claras en el fondo para que eso se pueda concretar.
Efectivamente.
Te quería hacer una pregunta, porque ustedes ya llevan 33 años en el mercado.
Sí, 33 años.
O sea, ya tienen sus años, ¿cierto?
Cierto.
Y hay un concepto detrás de ustedes que me llamó mucho la atención, junto con nuestro productor Hugo, que hace también posible este programa, Huguito. Y hay un concepto que me gustó mucho, que es ingeniería consciente.
Sí.
¿Qué es la ingeniería con conciencia?
Mira, el concepto de ingeniería consciente es un concepto que trabajamos hace ya un par de años en la empresa y que fue un poco para alinear a todos los ingenieros que trabajan y forman parte de nuestra organización de JJ, de modo de que se den cuenta que hay como 4 ejes bien importantes para nosotros para desarrollar la ingeniería. La excelencia técnica, uh-huh, que no puede faltar y que tiene que estar siempre presente. La sostenibilidad, porque hoy día para desarrollar cualquier proyecto ya no solo basta con que esté bien hecho los planos, inclusive con que uno consiga el permiso,
claro,
tiene que tener licencia social.
Claro.
Y para eso tenemos que ir resolviendo mucho más allá. Tienes que tener,
claro,
tienes,
exacto,
que ser autorizado por las comunidades, tienes que preocuparte del medio ambiente, por lo tanto la sostenibilidad tiene que estar presente cuando desarrollamos nuestra ingeniería. La innovación, porque hoy día una empresa de ingeniería que no incorpore,
claro,
tecnología que permita que tomar decisiones, y al final no incorporar tecnología por tecnología, sino que extraer, aprovechar sobre todo hoy día la inteligencia artificial, que nos permite tomar buenas decisiones, y por último, las personas. O sea, hemos puesto en el centro las personas, cosa que creo que ha sido una de las grandes razones por las cuales JJ ha podido crecer como ha crecido, porque pusimos en el centro a las personas de nuestra empresa, y eso nos ha permitido también llegar a donde estamos.
Y eso también se nota porque ustedes han hecho un desarrollo bien importante como empresa, corporativamente hablando. El tema de que algo que se puede estar dando recién, quizás hoy día, como hablábamos anteriormente, pero que hace algunos años atrás no existía tan así, que es la integración del rol femenino, que es muy importante dentro de este rubro, que históricamente, ancestralmente, era bien masculino. Hoy día tenemos mujeres muy importantes en el rubro y que están en cargos de liderazgo, de toma de decisiones importantes, y ustedes han sido parte de ese quehacer, digamos, de los primeros en quizás hacer esto. Cuéntanos un poquito para que la gente que está escuchando esta conversación sepa el rol que ha jugado JJ en integrar mujeres en el liderazgo para la minería.
Gracias por esa pregunta. Mira, la verdad, primero te voy a contar algo que cuando yo lo supe me llamó profundamente la atención. Las mujeres en el Código del Trabajo, hasta el año 96, van a sacar la edad, pero yo salí del colegio el año 94, no podíamos entrar a la minería subterránea por el Código del Trabajo.
Por Código del Trabajo.
Imagínate, wow. Porque no teníamos las condiciones físicas ni emocionales para entrar a una mina subterránea. Entonces, ustedes comprenderán que eso indica que muchas mujeres ni siquiera estudiamos carreras relacionadas eso, porque estamos impedidas de hecho hasta de ejercerla. Hoy en día eso ha cambiado. Nosotros hace muchos años, ya yo diría que unos 6 años, partimos fuertemente con el tema de la inclusión, porque cuando yo partí en la empresa ya hace un montón de... estaba acostumbrada a ser la única mujer en muchas mesas de discusión. Y la verdad que eso me llamaba profundamente la atención, de que no pudieran haber más mujeres presentes trabajando en la minería, y comenzamos con incluir. Hoy día tenemos un 25% de dotación femenina, y creo que no ha costado más, porque hoy día las mineras se pusieron las pilas, por lo tanto ellos han contratado mucho más talento femenino en los últimos años, cosa que me alegra un montón. Pero como digo yo, no sacamos nada con tener mucha dotación femenina si las mujeres no estamos en la toma de decisiones.
Sí, pues, los cargos.
Entonces
de
tenemos que estar en los cargos de dirección. Claro. Y eso sí nos ha preocupado en JJ, de tener mujeres desde el directorio. Bueno, en el caso mío, que más encima tengo el orgullo de ser la gerente general de la compañía, y en los cargos gerenciales, como en nuestros cargos de subgerencias, jefaturas de departamento y administradoras de contrato.
Perfecto. María Cecilia, siempre nosotros acá en Promín tratamos de, bueno, de conocer la historia de la empresa, por cierto, el storytelling que tienen como parte, en que para allá vamos también. Pero también nos gusta saber un poco quién tenemos hoy día sentada aquí en el estudio de Radio Agricultura, para compartir la historia que tú tienes dentro de este rubro como mujer, como profesional, con todos los que nos están escuchando, la gente que ahora va camino en el auto a comer algo o a un cumpleaños y se cuela con la radio y dice, tuvo bueno el programa porque la persona que invitaron habló sobre ella en sí misma. ¿Dónde parte la historia de María Cecilia en el mundo de la minería? ¿Cómo llegaste ahí?
Bueno, JJ es una empresa familiar que fue fundada por mi tío, y que después mi papá también se asoció a esa empresa.
¿Es una empresa familiar entonces?
Sí, es una empresa familiar. Perfecto. En la cual hoy día yo también tengo la fortuna de ser socia, que me demoré harto tiempo en poder asociarme. Fui comprando mis acciones, hoy día también formo parte de la parte societaria de la empresa. Yo soy de profesión arquitecto.
Wow, ya.
Sí, cosa que me ha ayudado harto para el rol que he tenido que tener. Yo, en un mundo de ingenieros, el ser arquitecto, fíjate que también sirve, porque uno tiene un lado del cerebro, como dije yo, me lo abrió en la escuela, porque sí, créanme que es una carrera que te abre un lado súper creativo, y esa creatividad que te abre también te ayuda a ver soluciones distintas para los problemas, y eso también te permite para cuando uno tiene roles de liderazgo. Así que creo que a veces...
Es otra mirada, en el fondo.
Es otra mirada. Y bueno, partí en la empresa en esos minutos, abriendo la línea como de desarrollo de ingeniería, y ahí entré fuertemente a la minería, porque la empresa tenía mucha presencia en la minería, y la verdad que ahí me enamoré de hacer proyectos.
Okay.
La verdad que desarrollar proyectos, eso de partir con una idea en un plano.
Que eso es bien de arquitecto, por lo demás.
Sí, claro. Totalmente. pero la verdad que también en la minería tiene algo. He tenido la suerte de poder desarrollar proyectos mineros desde cero, la participación, como el proyecto Caserones, por ejemplo, Caserones, que fue llegar a verlo que era el cerro vacío, claro, no había nada.
Llegar a la tierra y de la tierra
en el campamento piloto, y la verdad que JJ participó en ese proyecto durante todo el desarrollo, apoyándolo en distintas fases, y la verdad que fue impresionante cuando terminamos y vimos que estaba construido, y construir a 4.500 metros de altura y hacerse el camino, claro, llegar con la parte eléctrica, o sea, es un desafío enorme el desarrollo de un proyecto minero.
¿Y la empresa siempre ha estado en desafíos permanentes, o venía, digamos, cuando partió fue a poquito, o siempre partió con
proyectos? No, la empresa parte en una línea de negocio, de hecho, que hoy día no damos, que es gestión y formulación de contratos, que era la especialidad de Jaime. Después, a lo largo de los años, comenzamos con la inspección técnica, que fue una de las áreas que abrió mi padre, que es constructor civil. Y de ahí, entre yo, y ahí comenzamos con desarrollos de ingeniería, no tanto en la minería, yo entré más en el área industrial. Entramos harto en las líneas como desarrollo en laboratorios farmacéuticos, plantas de alimento, y posteriormente, ya el año 2018, se entró también mi marido, Daniel Morales, que venía del área de la minería propiamente tal, él había sido gerente de varios proyectos mineros importantes, y mi primo también a la parte societaria, y ahí ya comenzamos y hicimos una planificación estratégica muy fuerte de entrar fuertemente en lo que era la minería, y la verdad que con una planificación estratégica fuertísima, muy estructurada, y logramos el crecimiento que te mencioné anteriormente.
Claro. ¿Y cuándo crees tú que parte el como a tomar predominancia dentro de lo que usted hace el tema de la infraestructura? Porque principalmente antes era más servicios, ¿no?
Claro, yo te diría que desde el año 2014, más o menos.
El 2014 ya se metió en infraestructura.
Sí, en 2014 ya entramos fuertemente a lo que tenía que ver con el desarrollo de proyectos, y empezamos a dejar fuera la línea de negocio de gestión y formulación de contratos, hasta que ya hoy día no la damos por un tema también de conflicto de interés, de no estar en las áreas de abastecimiento, de modo de poder participar de los procesos de licitación de los servicios que hoy día da la empresa, que son gestión de proyecto, control de terreno, desarrollo de ingeniería, servicios de puesta en marcha, levantamientos digitales, que son nuestras áreas de negocio.
Ahí quería preguntar también, el desarrollo digital, que hoy día es predominante y que lo estabas comentando hace un ratito atrás. ¿Hoy día ustedes integran la inteligencia artificial como parte de los procesos o las metodologías que están desarrollando?
Estamos fuertemente incorporando inteligencia artificial en los distintos procesos de la compañía, y sobre todo hoy día llevándolo a lo que es terreno, porque ahí es donde vamos a poder marcar la diferencia. Y sobre todo mirar la inteligencia artificial no desde el punto de vista que sea automatización de procesos, sino que sea una integración de sistemas para que nos permita tener los datos antes para la toma de decisiones.
Claro.
Con anticipación para la toma de decisiones. La verdad que a mí es uno de los temas que me tiene más apasionado en este minuto, porque creo que es brutal lo que se viene.
Exacto.
Si uno logra incorporarlo bien en los procesos de las distintas áreas.
Sí, de hecho, sin ir más lejos, el otro día estuve con el gerente general de eAdvisor, que es una empresa americana que llegó a Chile, una franquicia, una representación, que se trata de colocar especialistas de distintas áreas de la inteligencia artificial dentro de las compañías para hacerlas más robustas en lo digital, o ver, hacer levantamiento, ver en qué madurez digital están, y ver cómo les pueden cooperar, porque en el fondo la inteligencia artificial a veces es media confusa. La gente cree que son las aplicaciones del teléfono, y es mucho más que eso.
Muchísimo más.
Es muchísimo más que eso. Y cada área requiere un e-advisor distinto. Un área de ventas tiene un tipo de e-advisor que va a trabajar con ciertas plataformas. El que ve temas más logísticos trabaja de otra forma. Entonces, hoy día, yo creo que es lo que tú bien dices, es así. Básicamente nos estamos acercando a un mundo donde lo digital ya pasó a ser inteligencia artificial. Sí. Y hay que estar en ese lado del camino, porque si no todos los procesos se van quedando atrás y se van ralentizando. Hoy día el que maneje bien la herramienta IA, el que va a tener, digamos, mayor éxito o mayor resultado.
De todas maneras, aparte que también hay que manejarlo muy bien con un tema comunicacional, porque mucha gente de repente se asusta que uno está tratando de implementar la IA para reducir personal. Y yo creo que es todo lo contrario.
Exacto.
Sobre todo en una empresa de ingeniería, uno lo que busca es que nuestro ingeniero ponga su talento donde mejor lo pueden poner, que es en la toma de decisiones,
claro,
y no en el estar buscando el dato.
Claro. Es más, este mismo señor me decía, nosotros hoy día estamos agregando un puesto ejecutivo dentro de una empresa. Sí. No estamos sacando, porque el e-advisor es una persona que va por unidad de negocio viendo dónde puede colaborar y cómo hacer que los procesos sean más eficientes.
Sí, yo creo que también va a ser una manera de atraer talento joven.
¿Eh? Así es.
Sí, que hoy día es difícil.
Que es difícil, cuesta. Sí. Y en este rubro siempre ha salido esa conversación de que en el rubro minero cuesta cautivar a los jóvenes. Siendo que es un rubro que, lo decía el programa pasado y el anterior, un rubro que te permite viajar, te permite hartas cosas que otros rubros no están más consolidados, más consolidados me refiero, más secuestrados en el espacio, que no te permiten viajar permanentemente. El rubro minero hoy día tú puedes desarrollar minería o estar como chileno en puestos de minería en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Perú, Argentina ahora, etcétera. O sea, hoy día es muy amplio lo que puedes hacer. Sí, estamos hoy día con María Cecilia Huneman, ¿lo pronuncié bien?
Sí.
General de JJ Ingeniería, y vamos a ir a una pequeña pausa comercial para que volvamos con esta tremenda invitada a seguir hablando sobre innovación, sobre ingeniería y sobre minería. Vamos y volvemos, no se vayan.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en La Serena y Coquimbo, 100.3.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Promin, Minería e Innovación. Y hoy día estamos con María Cecilia Huneman, gerente general de JJ Ingeniería, una empresa que desarrolla proyectos de principio a fin para la minería, para la alta minería y la mediana minería. Así que estamos aquí con María Cecilia, nuevamente bienvenida, gracias por estar aquí en Promin.
Gracias a usted.
Para los que se están conectando a nuestra sintonía radial, estábamos hablando el bloque anterior sobre todo lo que involucra, sobre todo lo que es la presencia de JJ Ingeniería dentro del mundo minero. Pero te quería preguntar algo que tiene que ver principalmente con donde ustedes apuntan, cuáles son sus clientes, cuáles son los proyectos donde ustedes apuntan. ¿Es minería en general o está más radicado en algún segmento de la minería?
No, hoy día trabajamos con todas las compañías mineras, porque trabajamos tanto en lo que son con las vicepresidencias de proyectos que se dicen, en el desarrollo de proyectos propiamente tal, y también con las gerencias de operaciones, en las gerencias de proyectos de las divisiones, por ejemplo con las divisiones de Codelco, o con los gerentes de proyectos ya los proyectos operacionales. Así que trabajamos, yo te diría que hoy día estamos presentes en casi todas las mineras de Chile.
Okay, y para todo tipo de proyectos, o sea, cobre, explotación de cobre, explotación
litio,
de litio.
También estamos con Sokimich con el litio y el litio es menos presente en nuestra cartera.
Claro, porque además también está
partiendo. Porque el cobre es mucho más presente, pero sí, también tenemos proyectos de litio y proyectos de oro.
¿Los han llamado mining que están en Perú o en otros lados?
Hemos trabajado también en Perú y también en Colombia, pero siempre atendidos desde Chile. Oficinas desde fuera, okay. No, porque también tenemos una mirada súper desde que queremos que JJ se posicione en Chile. Creemos que tiene, hoy día hay mucho crecimiento en lo que viene en la minería en Chile, donde todavía podemos seguir aportando, y creemos que es importante también que las mineras confíen en la ingeniería chilena. Claro. Y que no salgan a buscar ingeniería desde afuera, y que confíen, porque creemos que Chile tiene una experiencia minera de décadas, donde hemos desarrollado profesionales con un talento enorme, que de
familias
hecho
completas.
Sí, que de hecho familias completas, como dices tú, que las vienen a buscar desde afuera. Entonces creemos que lo que hay que sí estar a la altura es tener empresas de ingeniería que le den la confianza a las empresas mineras para desarrollar los proyectos junto a ellos.
Eres segunda líder mujer que dice eso en público, digamos, porque el otro día en una reunión de Promin con la Escuela de Minería y Negocios de la Adolfo Ibáñez salió esta misma conversación respecto a que el ejecutivo chileno va para afuera y es muy bien recibido, como que llegó el especialista de los especialistas. Y la mirada que tenemos interna acá es como que hay que traer a un ingeniero americano para entender cosas que ocurren en la minería chilena. Y es al revés. Básicamente nosotros tenemos una experticia en este rubro que nos permite sentarnos en cualquier parte donde parta la minería y tener ya una experiencia vasta y poder proyectar.
Absolutamente, y creo que hay un talento enorme en Chile de profesionales. Nuestras escuelas de ingeniería yo creo que son las mejores, y creo que hay gente sumamente talentosa, y yo siempre lo he dicho y siempre se lo digo a la gente que forma parte de JJ Ingeniería, que el mayor activo que tiene nuestra empresa es el talento de cada uno de sus ingenieros, así que el talento humano. Por lo tanto, creo que la misión de nosotros como empresa desde el punto de vista mío, es convencer a nuestros clientes que pueden desarrollar sus proyectos con empresas nacionales y no tienen que ir a buscar empresas extranjeras, porque el talento lo tenemos acá.
Claro. Respecto al tema de proyectos y todo eso, ¿qué rol juega la seguridad dentro de JJ? Como un ítem hoy día relevante dentro de cualquier operación.
La verdad que la seguridad ya no es como un ítem, sino que la seguridad ya es una cultura. Creo que es una cultura. Creo que ninguna empresa que trabaje dentro de la minería y ninguna empresa en ningún rubro debería trabajar si no es de forma segura y asegurando de que cada trabajador pueda llegar a su casa después de desarrollar su trabajo. O sea, creo que es el desde. Por lo tanto, para nosotros el tema de la seguridad es fundamental. Nosotros hemos llegado a obtener premios por 8 millones de horas trabajadas sin accidente, cosa que nos pone muy feliz.
Sin accidente, es un hito importante.
Son hitos súper importantes, lo hemos obtenido ya en dos oportunidades. Entre medio tuvimos un incidente, una dobladura de tobillo, la verdad, pero que claro, que igual fue con tiempo perdido, pero de esas cosas hay que aprender porque no deben ocurrir. Pues todos merecemos poder trabajar y llegar en las mismas condiciones que fuimos a nuestro hogar. Y la minería en particular es una actividad que es riesgosa.
Eso, sí, claro.
Por lo tanto, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que no ocurran, y eso se trabaja con una cultura corporativa. Y para JJ, eso, ninguna meta operacional te puede justificar que uno se salte algo y ponga en riesgo la seguridad de alguna
persona.
Así que en ese sentido yo creo que esa cultura la compañía la tiene.
Qué bueno. María Cecilia, proyectos que hoy día ustedes estén desarrollando, ¿cuál es el que dicen, wow, esto es algo grande, esto nos está exigiendo?
Es que encuentro que como que mencionar un cliente, el otro no.
Claro, puede ser, pero mira, nosotros
hoy día estamos trabajando con Antofagasta Minerals en Centinela. Que ha sido uno. El Distrito Centinela, que es un gran proyecto que se viene. Trabajamos con Codelco en División Andina. Estamos terminando lo que fue la expansión con Andina, que fue un proyecto en que pudimos participar y de hecho los ayudamos en lo que fue la puesta en marcha también. Bueno, con Soquimich, que ahora cambió de nombre. Y también hemos podido trabajar en su cartera de proyectos operacionales, que también fue un desafío porque fue nuestro primer cliente en litio y que creyó en nosotros y que hemos tenido una excelente relación. Así que la verdad que hemos tenido grandes clientes y también trabajamos mucho con Metro y Ferrocarriles, que son otros clientes
que no están tanto
en la minería, pero que también tienen un componente social.
De industria, además.
De industria que nos mueve mucho porque en los proyectos en que estamos son proyectos que estamos convencidos sirven para prosperar a Chile.
Sí, pues.
Entonces, al final, eso es lo que nos motiva y eso es lo que nos tiene que tener con el foco presente. Y hoy día, lo que sí creo que tenemos un riesgo, un desafío, y que el tema de la productividad. Yo creo que la productividad en Chile es algo que tenemos que también hacernos cargo.
Esta semana hubo una cumbre en el Metropolitan Santiago sobre la productividad. Está súper interesante y la Radio Agricultura ahí estuvo compartiendo y siendo parte como media partner de eso. Y no solamente la parte agrícola, que es la que nosotros siempre nos convoca como radio, porque nosotros ya estamos en una etapa, digamos, como medio de comunicación súper interesado en todo lo que ocurre en la industria. Y hablaba un señor David Walker, que es el director de la Cámara de la Productividad de Chile, y hablaba de la importancia, y dio los números, me acuerdo, en esa mañana, sobre todos los rubros y la importancia que tienen en el PIB nacional. Desde esa vitrina, porque ustedes han hecho cosas para el rubro alimentario, por lo que me decías al principio del programa, hoy día están en minería, ya suba hartos buenos años en minería, también cosas de transporte, el caso de metro o ferrocarriles. ¿Cómo ves tú el futuro de JJ en lo que están haciendo hoy día? ¿Cómo lo aperturas para adelante?
Yo aperturo lo que viene para JJ bien basado en este concepto que te mencionaba antes de la ingeniería consciente. O sea, nosotros creemos que ahí vamos a apalancar lo que viene para JJ, basado en la excelencia técnica, que tenemos que seguir trabajando con nuestros profesionales, de estar en el primer nivel del conocimiento técnico que exista. Por otro lado, el tema de la sostenibilidad. que tenemos que seguir, porque nuestros proyectos ya no se sustentan solamente que sean bien técnicamente, sino que tienen que tener esa mirada de poder cumplir desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de ser legitimizados por la comunidad, de modo de que puedan ser desarrollados. Por otro lado, el tema de la innovación, que un poco lo que hablábamos de incorporar la inteligencia artificial, creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene JJ de aquí en adelante, de cómo lo incorpora y lo hace ya parte de todos sus procesos. Y por último, el tema del desarrollo de las personas, que creo que tenemos que seguir trabajando, porque a nosotros nos ha resultado, y lo puedo recomendar, los equipos diversos y la mayor diversidad genera buenos resultados.
¿Tienen, por ejemplo, ustedes trabajan con tecnologías siempre, pero hacen dentro de las tecnologías, buscan como laboratorio tecnológico? Es decir, tratemos de resolver esto con algo creado por nosotros, ¿o también buscan tecnologías afuera?
Buscamos tecnologías afuera, y a veces sí hemos tenido ciertas asociaciones con ciertos laboratorios para resolver ciertos problemas puntuales en alguno de nuestros proyectos.
Claro, como una empresa de ingeniería, en el fondo tiene que tener
esa cierta mirada. Y también ahora queremos incorporar un poco, y he tenido algunas conversaciones con una mirada con algunas universidades también.
Perfecto, súper.
Yo creo que podemos ahí también hacer match empresas de ingeniería como la nuestra con algunas universidades que también están harto en la investigación.
Sí. Bueno, la Adolfo Ibáñez es una de ellas.
Sí,
es una
de
ellas, claro. Ahora participando con el club de minería y negocios de ellos, me doy cuenta que hay mucho talento ahí, hay mucha innovación, hay harto de reflexionar sobre qué más puedo hacer en pro del rubro, en pro de las empresas mineras.
Es que lo que te mencionaba yo un poco de la productividad, y que ahí te puedes haber visto los números de la minería, el tema de que nosotros hoy día tengamos yacimientos más viejos o de más edad, en menor ley del cobre, es un hecho, pero eso ahí no nos podemos quedar las empresas de ingeniería, pues tenemos que ir mucho más allá para ver cómo hacemos las cosas distintas para volver a aumentar la productividad y resolver este problema que hoy día tenemos. Entonces tenemos que usar mucha mayor creatividad, mayor innovación, buscar nuevas soluciones y ver cómo podemos romper esta inercia que llevamos los últimos años, que vamos bajando la productividad en el rubro, por ejemplo, como la minería. Y yo creo que ahí las empresas de ingeniería tenemos mucho que hacer y tenemos que ser parte de la solución.
Y porque compartes que viene un periodo muy próspero para la minería.
Que viene un periodo muy próspero, y tenemos que demostrar que podemos resolver este desafío que tenemos hoy día de esta disminución que ha existido en la productividad.
Claro,
tenemos que hacernos cargo. No podemos no hacernos cargo, porque los yacimientos van a seguir teniendo menor ley. Tenemos que buscar cómo eso lo resolvemos para que logremos seguir siendo Chile un país
altamente productivo
en minería.
Con normas.
Por supuesto.
Claro, por las normas que hemos tenido que cumplir siempre, en el fondo.
Por supuesto que sí, y es más, yo por eso un poco te hablaba de este tema como de la legitimidad social, porque creo que la norma no tiene que ser solamente el cumplir con el permiso y poder salir, porque tampoco te sirve. Creo que hoy día tenemos que dar ese paso, que la comunidad se sienta parte de los proyectos.
Y tenga confianza.
Se tenga confianza en los proyectos, que yo creo que también en eso te puede ayudar mucho la IA, porque si tú muestras datos con transparencia, la comunidad conoce los datos, también va a creer mucho más la información que está recibiendo, y con eso ellos, en vez de ser, no que acepte el proyecto, sino que al contrario, o sea, que promueva el proyecto. O sea, nosotros eso es lo que tenemos que lograr hacer con nuestro...
Y se puede, fíjate, porque en experiencia personal me tocó trabajar con una empresa muy grande, nacional, que puso una planta desalinizadora. La comunidad reaccionó inmediato, obviamente un poco aleonada por ciertos líderes, de quien iban a romper con tubería ciertos pedazos de un cerro que traspasaba y que esa agua iba a la minería. Entonces, en un minuto nos pudimos juntar con gremios, con comunidades, con gente que estaba, digamos, organizada, y por medio de un muy buen video hecho con 3D, le pudimos contar con pera y manzana de qué se trataba el proyecto y cuál era la injerencia que tenía dentro de la comunidad este proyecto. Que básicamente iban a poder regar campos que estaban totalmente muertos y detenidos porque no estaba llegando el agua, y no lo podían hacer tampoco porque, aunque tuvieran agua, el costo de esa agua era muy alto. Entonces, cuando los proyectos intervienen en la comunidad, son bien contados, hay una buena comunicación con la comunidad, yo no tengo ninguna duda que siempre funcione, fíjate. Por lo menos la experiencia que tuve con esta empresa.
Efectivamente, y otra cosa que nosotros hemos usado mucho es la contratación local, porque también. A veces eso también es súper importante que uno promueva que en las áreas, los distintos proyectos que nosotros estamos, tratamos de buscar o de colocar a los ingenieros, teniendo 2.400 ingenieros, tratar de ubicarlos en los proyectos más cercanos al lugar donde vive, porque hay mucha más pertinencia y mucha más importancia del proyecto porque va a afectar su localidad. Entonces, ese tipo de cosas hace que también se tomen decisiones mucho más comprometidas durante el desarrollo del proyecto.
Y le da un valor identitario también.
Y hace también que sea un promotor con el resto de la comunidad para que entiendan el proyecto, para que sepan de qué se trata y empiece a ver esto de que se empieza a promover el proyecto y no solamente hay una aceptación por el proyecto.
Claro. Sí, me acuerdo, no sé, llevándolo como al simple, me acuerdo en los 90 cuando fue el boom de los malls. Los malls estaban en Santiago, Parque Arauco, Alto Lascón, incipientemente, era el Jumbo Kennedy, me acuerdo solamente, yo vivía ahí al lado. Y después cuando los malls se empiezan a trasladar a las provincias, también hubo protesta, la gente salía. Cierto. Y al final los malls hoy día son el mall de Castro. Y hoy día los centros comerciales, que ya se han transformado por cosas después de la pandemia, se han transformado más bien en centros de entretenimiento, pero siguen dando mucho trabajo, generan una baja en la delincuencia entre los sectores porque hay más tránsito, hay menos lugares oscuros. O sea, siempre estos proyectos bien hechos, bien organizados, bien comunicados, siempre van a sumar más que restar.
Efectivamente. Y Chile los necesita.
Y Chile lo necesita.
Hoy día Chile necesita crecimiento, necesita trabajo. Entonces, tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro proyecto y desarrollarlo de manera ejemplar. Y creo que Chile cuenta con el talento, cuenta con la forma de hacerlo y hacerlo bien. No tenemos por qué parar los proyectos, sino que tenemos que buscar la manera de hacerlo desde el inicio bien.
Claro. Y también tiene que haber un desarrollo respecto a lo que se está hablando hoy día en los medios de comunicación sobre la permisología, para poder también operar tranquilamente y que estén acceso a los permisos para que funcione, digamos, para que el proyecto pueda salir adelante y no quede detenido como tantos algunos que están ahí esperando permiso y mueren esperando permiso. Estamos hoy día con María Cecilia Yuneman, gerente general de JJ Ingeniería. Estamos hablando sobre innovación, sobre ingeniería y minería. Y no solamente minería, sino que también es una empresa que ha estado presente en otros rubros durísimos como el transporte, el rubro de la alimentación, con una larga historia de soluciones de ingeniería. Y hoy día la convoca, obviamente, Promín para que hablemos de minería. Vamos a una pequeña pausa comercial cortita y volvemos con mucho más de JJ aquí en Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Promin, minería e innovación, junto a María Cecilia Yugeman, gerente general de JJ Ingeniería. Hemos pasado por la historia de JJ, por tu historia también, por lo que están desarrollando ustedes dentro del mundo minero, y nos gustaría saber un poquito más de la historia y la evolución de la compañía en estos 33 años de historia. Cuéntanos un poquito en qué están hoy día o la evolución, digamos.
Y a ver, bueno, JJ ha sido, como te contaba hace un rato, una empresa familiar que parte en un rubro súper específico que era la gestión y formulación de contratos. Posteriormente fuimos incorporando nuestras nuevas líneas de negocio, que fue la inspección técnica, que la desarrollábamos tanto dentro de la minería como en la industria.
¿La siguen haciendo?
La seguimos haciendo. Hoy día se denomina más como control de terreno, la verdad que es mucho más amplio que una inspección técnica más tradicional como se hacía anteriormente.
Ahí hay una evolución.
Hay una evolución y también hay una evolución bastante grande de lo que es el servicio propiamente tal. Y ahí también un poco está el tema de la tecnología que hablábamos. Claro. Hoy, antes la inspección técnica era muy de revisar post para deshacer cuando algo queda mal.
Claro.
Hoy día el control de terreno tiene que informar antes, de modo de que se cumplan con el control, con los plazos, con los costos, ir anticipándose, no ser después para estar botando un muro. O sea, eso quiere decir que hiciste mal la pega,
claro,
como digo
que se hizo
yo.
Mal,
que se hizo mal el trabajo, independiente de que te diste cuenta que quedó mal hecho, pero ya hay desperdicio. Y si hay desperdicio, también estáis siendo poco sostenible.
Exacto.
O sea, al estar siendo poco sostenible, no estáis haciendo una ingeniería consciente, que un poco este concepto que yo te decía. Entonces ahí está el poder transmitirlo a toda nuestra organización.
Y una cadena para atrás,
que una cadena para atrás, y ahí es hacia dónde vamos. Entonces, bueno, y de ahí nace fuertemente también lo que es el control control de proyecto, que ya son todas estas áreas de programación y control, de PMO, que hoy día se requieren fuertemente también para desarrollar estas grandes inversiones mineras. Y también tenemos servicios en seguridad y salud ocupacional también. Y van creciendo una serie de... Vamos incorporando una serie de servicios a medida que vamos viendo qué es lo que va requiriendo también nuestros clientes, porque al confiar nuestros clientes en nosotros también, a veces nos van pidiendo ciertas áreas, claro, que nosotros no tenemos bien desarrolladas, pero nos dicen, oye, pero María Cecilia, ¿por qué no lo desarrolla? Si tienen las capacidades, es algo que ustedes perfectamente podrían incorporar dentro de su organización. Y así la empresa fue creciendo dentro de estas líneas de negocio, por supuesto que cambiando también su gobernanza. Hoy día la empresa tiene un equipo, un comité ejecutivo bastante sólido y robusto, que nos ha permitido el poder tomar la cantidad, porque hoy día tenemos más de 72 contratos vigentes.
Harto.
Sí, bastante. a lo largo de Chile, también bastante repartido geográficamente.
Claro, ¿cuántas personas son usted hoy día?
2.400. Hoy día somos 2.400, sí. Harto.
O sea, detrás de usted hay 2.400 familias.
Eso es lo que yo siempre digo. Son 2.400 familias y la idea es y que trabajamos, como digo yo, 24/7, porque nosotros también trabajamos como trabaja la minería, que es lo que tú decías, traer talento más joven. Claro, a veces a los jóvenes no les gusta trabajar 7x7.
Hasta que lo conocen. Porque algunos que dicen... Tengo casos de amigos cercanos, gente más. Yo tengo 47 años ya, voy a cumplir ahora pronto los 47, y el otro día hablaba con uno de 30 y algo. Y me decía, no, yo, a mí como que me molestaba el hecho de saber de que... Pero tenía que tomar esta pega, pero me molestaba el hecho de los turnos. Y hoy día amo los turnos. Sí, pues,
hay gente que los ama. Claro. Es verdad, claro. Es verdad. Y por otro lado, bueno, también yo digo, nosotros trabajamos a veces en lugares que nadie más quiere trabajar, porque a 4.500 metros de altura o en la minería subterránea es difícil, es otra cosa. Claro, o sea, es distinto, claro. tiene sus cosas, pues, o sea, trabajar en esos lugares a veces... Uno tiene que querer y tiene que amar lo que hace, po. Sí, pues. Pero hay gente que la verdad que vibra con ese tipo de proyectos.
Oye, María Cecilia, ¿y ustedes cómo han ido, cómo ven, digamos, como corporativamente hablando, y a ti también como profesional, esta nueva suerte como de triángulo minero que se está armando Chile, Perú, Argentina? Chile queda justo, bueno, el principal productor, pero justo
yo lo veo como una tremenda oportunidad. O sea, porque creo que Chile lleva la ventaja de la experiencia de décadas haciendo minería, que me van a perdonar mis amigos argentinos, no tienen.
No, pues son más nuevos.
¿Cachai? Pues son más nuevos, claro, sí. Y creo que estamos al lado, no se para nada. Por lo tanto, creo que nosotros deberíamos ayudarles con nuestra experiencia para poder desarrollar sus proyectos, y aparte que les sale más fácil sacar el cobre por acá de los proyectos. Claro, sí, claro. Por lo tanto, creo que debería solucionarse rápidamente un tema de armar pactos comerciales, claro, y comunicacionales. Las empresas mineras son las mismas que están acá y que están allá. Por lo tanto,
es un triángulo virtuoso.
Es un triángulo
virtuoso. No, un círculo virtuoso.
No, yo lo veo como un triángulo virtuoso. Creo que obviamente no voy a entrar a hablar las políticas de cada gobierno, pero si se logran establecer ciertas leyes que permitan a todos trabajar en forma tranquila, como digo yo, sabiendo cuál es el marco regulatorio, creo que hay una tremenda oportunidad también para que las empresas de ingeniería podamos aportar, sobre todo en Argentina, bueno, y en Perú, que lo hemos hecho ya por años.
Por eso, es importante eso, porque claramente iba a la pregunta que te iba a hacer, si tú sientes que la ingeniería es de exportación, que lo hablábamos en el primer bloque.
Sí, de todas maneras, yo creo que la ingeniería en Chile es de exportación. Creo que tenemos ciertas especialidades que como la metalurgia o la civil en mina, que acá la experiencia que hay, o sea, nosotros acá es donde tenemos los yacimientos subterráneos más grandes, donde hemos cometido errores, hemos aprendido y hemos sacado lecciones, y tenemos una data enorme de cómo hacer las cosas, y hemos podido ir incorporando tecnología que se puede obviamente llevar a otros países.
A otros países.
Sí, de todas maneras.
Y desde tu mirada, ¿cuánto tiempo le das a que explote todo el tema del litio, digamos, como otra fuerza importante? Pues yo siento que está importante, se conversa mucho, pero está todavía como en blanco, digamos, ¿no? Es un lienzo en blanco.
Sí, pero hay ciertos proyectos que ya están estar al menos empezando a aparecer como aprobaciones, po. Pero la verdad que no te podría dar como un horizonte claro, pero veo que hay
harta, una segunda fuerza.
Sí, veo que hay harta intención, okay. Y creo que ahí sí vamos lento.
Claro.
Creo que en el litio estamos perdiendo oportunidades.
Cierto, yo sí, te lo pregunto porque sí, hemos tenido invitadas y invitados de tu tremendo nivel y siempre les pregunto porque como que yo siento que hubo un boom, la comunicación es todo comunica. Entonces hubo como un boom en el mundo del litio, que iba a ser como nuestro segundo cobre y algo ocurrió que como que se anduvo desinflando un poco.
Bueno, porque creo que nosotros hemos perdido oportunidades de desarrollo de proyectos. O sea, que hayamos bajado también nuestra producción de cobre es porque los proyectos grandes se demoraron un montón en iniciarse. Entonces, no sé por qué Chile se ha puesto demoroso para tomar decisiones.
Claro.
Entonces, y quizás también ahí tenemos responsabilidad las empresas de ingeniería, que tenemos que ser capaces de hacer buena ingeniería para convencer tanto al Estado como a la comunidad de que vale la pena, generar la confianza de que vale la pena invertir, porque la inversión tiene que hacerse de forma oportuna. Tampoco sacamos.
No, puede ser después, claro.
no sacamos nada con hacerla después, porque ya la competencia de los otros países.
Exacto.
Y también tenemos que mostrar leyes que sea un marco regulatorio que sea súper estable, porque cuando se judicializan los proyectos no es una buena señal tampoco.
Y esa, nada, menos para el inversionista.
No, para el inversionista y para el tipo de inversiones. Hay que recordar que los proyectos de la minería y todo son proyectos realmente millonarios. O sea,
y de largo plazo.
Y de muy largo plazo, donde uno tiene que tener un marco regulatorio súper estable para que alguien quiera venir a invertir.
Entonces, claro, si el inversionista asiático, americano, inglés dice... Ya empezamos con problemas.
Sí, ahora Chile sigue siendo súper confiable.
Sí, Chile siempre
Chile sigue siendo súper confiable y nosotros también tenemos que lograr transmitir esa confianza para que vuelva, para que haya mucha inversión en Chile, porque creo que hay un montón también de yacimientos. Y creo que también se debería revisar, ponte tú, el tema esto de los yacimientos, cuando están, cuánto tiempo los pueden tener si no los explotan, ¿ah?
Sí.
Porque hay otras leyes como Canadá, ponte tú, que tú tienes un tiempo.
Exacto.
Y de ahí, si tú lo tienes que entregar, a cambio en Chile no. Entonces hay gente que puede tener ciertos yacimientos no explotados por mucho tiempo, y por no tener inversión o por
son
no...
Son como datos variables.
Claro. Entonces al final yo creo que nosotros en eso, para poder generar también más desarrollo, de quizás esta es una ley que no sé por qué acá en Chile o no la he escuchado.
Sí, nos falta un poquito de...
Nos falta un poquito de apurar.
De apurar, de ponerle
si
tranco.
Tiene, esto,
apurar el tranco, como se dice en buen chileno.
Haga, si no, entregue.
Está la luca, está el terreno, está la gente, hagámoslo.
Haga proyectos, si somos un país minero.
Oye, me encantó este mensaje final, digamos, cerrando el bloque, porque está súper bueno entregar un mensaje por medio de este humilde programa que lo que hace es convocar al mundo de la minería y a sus líderes, en este caso a ti, como una tremenda líder de la ingeniería en mina. De que tenemos que acelerar, tenemos que darle seguridad, tenemos que darle confianza también y unir las puntas, como decía el otro día un invitado de Endeavor, decía juntar las puntas, confianza y proyecto. Que se encuentren, porque es la única manera para que las cosas funcionen. Te quiero agradecer, María Cecilia, por haber estado acá en Promín. Quedas cordialmente invitada para cuando quieras.
Muchas gracias.
Venir a hablar sobre ti, lo que estás haciendo, sobre tu empresa JJ Ingeniería, y todo lo que pueda ser importante a que sume editorialmente este programa y que comuniquemos a la gente que, como te decía al principio, común y corriente, a los que nos dedicamos a otras cosas, a entender sobre este rubro que mueve Chile en el fondo.
Muchas gracias, no, gracias a ti por la invitación, la verdad que ha sido súper encantadora la conversación. Gracias. Y espero que a todos les haya servido, así que
de todas
muchísimas
maneras,
gracias.
Los dejo invitados a que vayan y googleen JJ Ingeniería, sobre todo ahí los que están metidos en temas de minero, para que conozcan esta empresa, que ya no es una empresa nueva, es una empresa con 33 años en el mercado y que ha dado tremendas soluciones al mundo minero, al mundo transporte y al mundo de la producción de alimentos. Así que soy Mauro Nova, nuevamente en un nuevo capítulo de Promín, y los dejo invitados para la próxima semana a un nuevo episodio de Promín Minería e Innovación. Nos vemos y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Promín, una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.